Nunca pensé que mi trabajo en una funeraria de Cuernavaca se convertiría en la peor experiencia sobrenatural de mi vida. Cuando decidí estudiar tanatopraxia, lo hice con la creencia de que mi labor sería una oportunidad de ayudar a las personas a sobrellevar la muerte de sus seres queridos. Sin embargo, con el paso del tiempo, descubrí que moverme tan cerca del umbral entre la vida y la muerte también me exponía a fuerzas que jamás pensé que existían. Desde niño, me inculcaron que en Cuernavaca hay leyendas y relatos que cruzan la línea de lo imaginable. Se habla de brujas que se aparecen en medio de la noche, de espectros que vagan por carreteras solitarias y de rituales extraños en las casas abandonadas de la periferia. Siempre consideré que aquello no era más que parte del folclore local. Incluso en mi familia se repetía una frase a modo de advertencia: nunca juegues con lo desconocido, porque podrías no volver a ser el mismo. Sin embargo, mi mente lógica solía desechar esas historias como simples cuentos. Trabajar en la funeraria comenzó siendo un ejercicio de tolerancia. Al principio, me impresionaba el silencio tan denso que cubría las salas donde reposaban los féretros. Aprendí a moverme con cuidado, sin quebrar esa atmósfera solemne. Me había acostumbrado al olor de los químicos para embalsamar, al tacto de la piel pálida y, con el paso de los años, dejé de sobresaltarme ante la vista de un cadáver. Creía tenerlo todo bajo control. Los cuerpos eran simplemente materia inerte, y mi trabajo consistía en prepararlos con dignidad para su último adiós. Sin embargo, hubo una noche concreta, una noche que no podré olvidar, en la que comprendí que no todo era tan sencillo. Aquella jornada inició con una extraña sensación de pesadez en el ambiente. Llegué a la funeraria a eso de las 7 de la tarde, preparado para un turno nocturno. Llevaba mi uniforme impoluto y mi ánimo estaba relativamente tranquilo, aunque experimenté un escalofrío que no pude explicar cuando crucé la puerta principal. Encendí las luces de la sala de embalsamamiento y noté que parpadeaban con una insistencia inusual. No le di demasiada importancia en el momento, pero algo en mi interior sintió un leve estremecimiento. Comencé a preparar los instrumentos y los fluidos que iba a utilizar para un servicio programado esa noche. Me avisaron que el cuerpo llegaría cerca de las 9, así que tenía tiempo de sobra para hacer todo con calma. A medida que pasaban los minutos, tuve la impresión de que los pasillos se alargaban y que el eco de mis pisadas resonaba con un tono más grave de lo habitual. En ese silencio tenso, empecé a recordar los viejos relatos que escuchaba en casa sobre entidades que vagan entre los muertos y se alimentan del sufrimiento humano. Sacudí la cabeza, pensando que era producto del cansancio y de la sugestión. Poco antes de que llegara el cuerpo, me llamó la atención un suave murmullo proveniente de la sala de velación. Como estaba solo en el lugar, me inquietó la idea de que alguien hubiera entrado sin que me percatara. Avancé por el corredor para verificar si algún familiar se encontraba rezando o acomodando las flores. Al llegar, me di cuenta de que no había absolutamente nadie. Sin embargo, el murmullo continuaba, como si varias voces repitieran una letanía apagada detrás de las paredes. Intenté buscar el origen del sonido, pero no logré ubicarlo. Era demasiado difuso. Permanecí ahí unos minutos, girando la cabeza y escudriñando cada rincón, hasta que el murmullo cesó con la misma extrañeza con la que apareció. Un escalofrío me atravesó el cuerpo y sentí que mi respiración se aceleraba. Decidí que era mejor volver a mis labores antes de que la sugestión me hiciera ver cosas que no eran. Cuando, por fin, el cuerpo llegó a las instalaciones, me obligué a concentrarme. Preparé la camilla, verifiqué la ficha de datos y me puse manos a la obra. Era el cuerpo de un hombre mayor que había fallecido de causas naturales, según la documentación. Nada fuera de lo común. Empecé a trabajar lo antes posible para terminar el proceso de embalsamamiento. Sin embargo, algo me resultaba incómodo, la expresión del difunto me producía una sensación de desasosiego que no sabía explicar. Su rostro no parecía reposar en paz, sino en un gesto que podría describir como terror absoluto, como si sus últimos segundos de vida hubieran sido un suplicio indescriptible. A medida que limpiaba y preparaba al difunto, me di cuenta de que la temperatura de la sala era extrañamente baja. Pese a que la refrigeración de la funeraria estaba programada para ciertos rangos, sentía un frío que calaba hasta los huesos. Me froté las manos, tratando de entrar en calor, pero esa gélida bruma se aferraba a mi piel. Traté de ignorarlo y continué con el procedimiento. En medio de mi labor, escuché de nuevo el mismo murmullo apagado, esta vez justo detrás de mí. Mi corazón latió con tanta fuerza que pensé que se me saldría del pecho. Me giré bruscamente y no había nada. Solo la pared, el carrito de instrumentos y los líquidos para embalsamar. Una gota de sudor me resbaló por la frente, pese a que sentía un frío extremo. Entonces, la luz de la sala comenzó a parpadear con violencia. La penumbra y la claridad se alternaban de forma perturbadora, proyectando sombras cambiantes por todo el lugar. En una de esas intermitencias de luz, juraría que vi una silueta oscura al fondo de la sala. Intenté enfocarme, pero la bombilla volvió a encenderse, iluminando la habitación por completo. La figura ya no estaba allí. Sentí ganas de salir corriendo, pero mi sentido del deber pudo más que el miedo. Además, no podía dejar el proceso a medias, ni tampoco podía explicarle a mi jefe que había abandonado la sala por un presentimiento sin sentido. Proseguí con mi tarea, intentando mantener la calma. Mientras trabajaba, empecé a notar algo muy extraño. Una de las manos del difunto parecía tener un ligero temblor, casi imperceptible, como si pequeños espasmos musculares se manifestaran en sus dedos. Podría haberlo atribuido a un simple efecto post-mortem, algo de rigor mortis que a veces se presenta de forma irregular. Sin embargo, el temblor persistía de un modo incómodo y parecía volverse más notorio a medida que el parpadeo de la luz se intensificaba. No quería perder la cordura, así que me forcé a no apartar la vista de mi trabajo. Tenía que terminar la sutura y la aplicación de los químicos. En ese momento, el frío se volvió insoportable. Mi aliento se condensaba y podía ver una nubecilla blanca salir de mi boca. Era como si el aire estuviera a temperaturas bajo cero. La piel se me erizaba y las manos me temblaban mientras manipulaba las herramientas. Entonces sucedió algo que cambió para siempre mi percepción de la realidad. Escuché un quejido. Un gemido bajo y prolongado. Levanté la mirada de golpe y vi que los ojos del difunto estaban abiertos. Su cuerpo, que hacía unos minutos yacía completamente inerte, parecía haberse incorporado levemente. La mandíbula estaba rígida, pero su garganta emitía un sonido gutural que no se lo deseo a nadie oír jamás. Sentí que todo mi cuerpo se petrificó. Intenté retroceder, pero tropecé con el carrito de instrumentos y estuve a punto de caer al piso. El corazón me martilleaba en las sienes y mi respiración se volvió un jadeo agitado. Volví a mirar al cadáver y comprobé con horror que su boca se abría lentamente, dejando escapar ese murmullo que ya había escuchado antes, pero ahora más nítido. Parecía pronunciar palabras en un lenguaje que no entendía. Me quedé paralizado. Todos mis años de experiencia no me prepararon para algo así. Era imposible que un cuerpo muerto articulara un sonido tan claro. Y sin embargo, estaba sucediendo ante mis ojos. Quise reaccionar, apagar las luces, salir corriendo, llamar a alguien, pero no lograba mover un solo músculo. Mis pensamientos eran un torbellino de pánico. Entre el murmullo, me pareció captar mi nombre, como si aquella voz hueca conociera quién era yo. Sin comprender cómo, di un paso hacia atrás para alejarme de la camilla. Fue entonces cuando la lámpara principal reventó en mil pedazos, dejando la sala sumida en la penumbra. El único resplandor provenía de una luz de emergencia que parpadeaba en un extremo, creando un ambiente más terrorífico de lo que mis nervios podían soportar. Aturdido, busqué mi linterna en el bolsillo de la bata y la encendí con manos temblorosas. Al dirigir el haz de luz hacia el cuerpo, comprobé que lo que estaba mirando no podía tener explicación natural. Sus ojos estaban completamente abiertos, inyectados en sangre, y su boca formaba una mueca antinatural. Ese murmullo aterrador se transformó en un sonido desgarrador que me heló la sangre. De pronto, un golpe seco retumbó en la puerta de la sala. Otra vez, escuché una serie de golpes insistentes, como si alguien del otro lado la embistiera con furia. Salí por impulso, dejando atrás la camilla. Al abrir la puerta, no encontré a nadie. El pasillo estaba oscuro, con una tenue iluminación de emergencia. Sentía que el edificio entero respiraba un aire malsano. Comencé a caminar en busca de ayuda, aunque en mi interior sabía que no había nadie más en ese turno. Mi supervisor se había marchado temprano, y yo debía encargarme de cerrar el lugar al amanecer. Sin embargo, necesitaba comprobar si estaba solo. A cada paso, sentía que algo me seguía, respirando sobre mi nuca. Volteaba y, aunque no veía nada, la piel se me erizaba con la certeza de que me acechaban desde algún rincón. La funeraria, que conocía como la palma de mi mano, se volvió un laberinto opresivo. Los pasillos parecían multiplicarse. A cada giro me topaba con más puertas y pasillos, como si la arquitectura se hubiera distorsionado para jugar con mi mente. Escuchaba el crujir del piso bajo mis pies y el eco de pasos que no eran míos. La temperatura seguía bajando y el vaho que exhalaba formaba un velo blanco que me impedía ver con claridad. Tropecé con un montón de sillas apiladas y caí al suelo. Golpeé mi rodilla contra el cemento y sentí un dolor punzante. Me incorporé con dificultad y, en la penumbra, observé que había unas manchas oscuras en el piso. Me acerqué con la linterna y descubrí que eran huellas de algo que parecía ser sangre o un líquido similar. Esas pisadas se dirigían hacia una puerta que yo no recordaba que existiera. El temor me inundó, pero sabía que tenía que descubrir qué estaba pasando. Avancé con paso tembloroso y abrí aquella puerta desconocida, que se dio con un chirrido. Me encontré con un cuarto pequeño, casi una especie de bodega. El aire ahí dentro era sofocante, y en una esquina distinguí una especie de altar improvisado, cubierto con velas apagadas y símbolos que no reconocí. Había restos de cera derretida y manchas secas en el piso. Parecía el escenario de un ritual clandestino. En ese instante, recordé la advertencia que tantas veces oí: nunca juegues con lo desconocido. Sentí que el corazón me retumbaba en el pecho. Aquello no era un simple espacio de la funeraria olvidado. Alguien había estado haciendo prácticas imposibles de justificar. Mi respiración era agitada y un hormigueo me recorría el cuerpo entero al darme cuenta de que quizás esos ritos hubieran abierto un portal o un camino a algo que no pertenecía a nuestro mundo. El murmullo apareció de nuevo, esta vez detrás de mí. Tan cerca que sentí un aliento gélido en mi cuello. Me giré tan rápido que mi linterna cayó al piso y rodó, dejando el cuarto en una negrura casi absoluta. A tientas, logré recuperarla y, cuando alumbré la esquina, vi la misma silueta oscura que había vislumbrado en la sala de embalsamamiento. Era más alta de lo que imaginé y sus extremidades parecían demasiado largas y delgadas. Tenía una forma humana, pero carecía de rasgos definibles. Era una sombra hecha de un vacío casi palpante. No tengo palabras para describir el terror que sentí. Mi mente me gritaba que debía huir, pero mi cuerpo seguía clavado en el suelo. Esa cosa, o lo que fuera, avanzó un paso hacia mí con un movimiento imposible de describir, como si flotara y se retorciera al mismo tiempo. Se inclinó levemente, casi como si me observara detenidamente, y el murmullo que emanaba me produjo náuseas. Logré sobreponerme al miedo e intenté escapar. Salí del cuarto y corrí a ciegas por los pasillos. Sentía la presencia de ese ser siguiéndome, cada vez más cerca. El murmullo retumbaba en mis oídos y mi propia desesperación me impedía pensar con claridad. Noté cómo las luces de emergencia se apagaban una a una, hundiendo el lugar en la más profunda oscuridad. Recuerdo que tropecé y caí al lado de un ataúd abierto, uno que debió quedarse así tras una entrega anterior. El golpe me dejó aturdido. Sentí un dolor lacerante en la cabeza y me costó reincorporarme. Giré la vista y distinguí cómo aquella silueta se deslizaba por las sombras hacia mí. Pensé que ahí terminaría todo, que me uniría al mundo de los muertos sin siquiera haber muerto. Sin embargo, en medio de mi pánico, alcancé a ver mi linterna brillando, caída unos metros más allá. Reuní la poca fuerza que me quedaba y repté hasta ella. Al encenderla, dirigí el haz directamente hacia esa presencia oscura. Un chillido agudo inundó el pasillo, como si la luz la lastimara. Esa sombra retrocedió y, por un segundo, dejó de avanzar. Aproveché ese instante para levantarme y seguir mi camino. Al final del corredor distinguí una claridad difusa, era la salida de emergencia. Corrí hacia allí con toda la velocidad que me permitieron mis piernas. Estaba seguro de que, si esa cosa me alcanzaba, jamás volvería a ser el mismo. O tal vez simplemente no volvería a existir en este plano. Llegué a la puerta y la empujé con desesperación. Salí al exterior, donde sentí el aire de la noche golpear mi rostro. Un alivio momentáneo me inundó, como si hubiera escapado de una bestia que habitaba únicamente en los muros de la funeraria. Me alejé varios metros del edificio y me desplomé en la acera. La linterna rodó y se apagó. El frío se mantuvo en mi cuerpo por largo rato, a pesar de que la noche en Cuernavaca no suele ser tan helada. Estuve temblando, con la respiración agitada, sin saber si regresar a buscar ayuda o simplemente quedarme allí hasta que amaneciera. No podía creer que un lugar tan familiar se hubiera transformado en una pesadilla viviente. Al final, cuando mis compañeros llegaron a la mañana siguiente, me encontraron sentado en la acera, en estado de shock. Apenas pude explicar lo sucedido. Intentaron calmarme, pero no pude volver a pisar la funeraria en mucho tiempo. Me sugirieron terapia y ayuda profesional, aunque nadie me creyó del todo. Aún hoy no sé exactamente qué ocurrió esa noche. Pero lo que sí sé es que algo despertó. Tal vez fueron aquellos rituales clandestinos, o tal vez siempre había estado ahí, esperando una oportunidad para manifestarse. Desde entonces, no volví a ser el mismo. Mis pesadillas me persiguen y siento que, incluso cuando duermo, algo me observa desde un rincón oscuro de mi habitación. He llegado a creer que ciertas historias de Cuernavaca no son simple folclore, que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión. También he aprendido que nunca debes jugar con lo desconocido, porque puede que abras puertas que jamás podrás volver a cerrar. Mi vida cambió por completo después de aquella noche, y todavía hoy, cada vez que paso cerca de una funeraria o escucho un murmullo extraño, me recorre un escalofrío. Ya no trabajo en ese lugar. Intenté retomar mi rutina, pero las secuelas emocionales son profundas. Los médicos dicen que he desarrollado un trastorno de ansiedad y ataques de pánico. Casi todas las noches despierto sudando, sintiendo el mismo frío glacial y escuchando ese murmullo que no logro sacar de mi cabeza. Cierro los ojos y recuerdo aquellos pasillos oscurecidos, la figura espeluznante que me acechaba y la mirada terrorífica del difunto que jamás olvidaré. Ahora estoy seguro de que, si alguien quiere adentrarse en el mundo de la muerte, debe comprender que no solo se lidia con cuerpos inertes, sino con un velo muy fino que separa lo tangible de lo que no lo es. Si franqueas ese umbral sin respeto, podrías encontrarte con un horror insondable. Por mi parte, aprendí la lección de la manera más dura, en Cuernavaca y en cualquier otro lugar, las advertencias que te recuerdan nunca juegues con lo desconocido tienen un motivo. Mi historia no es solo un cuento de terror, es un testimonio de que hay realidades que escapan a nuestra lógica y que bastan unos minutos en un turno nocturno para perder todo lo que creía saber sobre la vida y la muerte. Sigo vivo, pero mis noches no volvieron a ser las mismas. Duermo con la luz encendida y no dejo de mirar alrededor, esperando ver un destello de esa sombra que me heló el corazón. A veces, siento que algo sigue pegado a mi espalda, como un peso invisible que me acompaña a todas partes. Tal vez no se fue del todo, tal vez me marcó para siempre. Así concluye mi relato. No busco asustar sin motivo, sino advertir. Porque una vez que experimentas el horror verdadero, te das cuenta de que hay regiones de lo sobrenatural que es mejor no profanar. Yo lo ignoré y pagué un precio demasiado alto. Nunca olvidaré la silueta, los murmullos y la mirada vacía del difunto, esa noche en la funeraria. Y aún hoy, cuando intento convencerme de que todo fue un delirio o una alucinación, el frío inhumano de aquella sala me recuerda que lo que viví fue tan real como el aire que respiro. La funeraria del pueblo. Dejaré mi nombre en el anonimato, pero lo que estoy a punto de relatar no es una invención ni un producto de mi mente perturbada. Es una experiencia que desearía nunca haber vivido, una que, hasta el día de hoy, me impide dormir sin que las sombras de la noche me devoren. Ocurrió en una funeraria, un lugar en donde la muerte, aunque dolorosa, debería ser pacífica, un descanso final para aquellos que han dejado este mundo. pero lo que presencié ahí fue cualquier cosa menos un descanso. Todo comenzó cuando conseguí un empleo en una funeraria en un pequeño pueblo de Costa Rica. Había trabajado en el sector funerario durante algunos años, pero esta sería la primera vez que lo haría en un país diferente al mío. El dueño, un hombre mayor de cabellos plateados y mirada cansada, me había contratado sin muchas preguntas. Su necesidad de personal era urgente y mi experiencia era suficiente para que no dudara en aceptarme. La funeraria estaba situada en una vieja casa de estilo colonial, un edificio que por fuera parecía haber sido arrancado de otra época. Las paredes eran gruesas y de un tono crema deslavado, y el tejado de tejas rojas parecía sostener siglos de historia. Pero era el aire lo que me resultaba extraño desde el principio. Había algo pesado en él, una sensación de opresión que me hacía sentir observado, incluso cuando estaba solo. Mi primer día fue rutinario, llenando papeles y familiarizándome con las instalaciones. Sin embargo, al tercer día, algo cambió. Recibimos el cuerpo de una joven mujer, de no más de 20 años, que había fallecido en circunstancias que en ese momento desconocía. Lo que me llamó la atención fue la expresión en su rostro. Estaba muerta, pero sus labios dibujaban una sonrisa, una que, lejos de transmitir paz, emanaba una perturbación profunda. Nunca había visto algo igual. El encargado de prepararla para el funeral era un hombre de pocas palabras, José. Era alguien en quien se notaba la experiencia, con un temple que sugería haber visto lo peor de la humanidad sin inmutarse. Sin embargo, cuando vio el cuerpo de la joven, sus manos temblaron ligeramente, un gesto que me hizo sentir un escalofrío recorrer mi columna. «Ella murió sonriendo», murmuró José en un tono que no esperaba que yo escuchara. La observé detenidamente, tratando de comprender qué era lo que me resultaba tan inquietante. Era una sonrisa que parecía forzada, como si su rostro hubiera sido moldeado en esa expresión justo antes de morir. José intentó cubrir esa perturbadora mueca con maquillaje, pero cada vez que aplicaba un poco de base sobre sus labios, estos parecían moverse, como si intentaran articular palabras invisibles. Pensé que se trataba de mi imaginación, de un truco de la luz o del cansancio, pero pronto me di cuenta de que no era el único que lo notaba. José, visiblemente perturbado, decidió tomar un descanso, dejándome solo en la sala de preparación. A medida que me acercaba al cuerpo, una sensación de ansiedad creció dentro de mí. Sentía una presión en el pecho, un miedo primitivo que no tenía explicación. Tomé un pincel para continuar con el maquillaje, intentando ignorar la creciente paranoia. Apenas lo acerqué a su rostro, sentí un frío intenso en mi mano y el pincel fue arrancado de mis dedos como si una fuerza invisible lo hubiera tomado. Retrocedí, atónito, buscando una explicación racional. Tal vez lo había soltado sin darme cuenta. Sin embargo, cuando me agaché para recoger el pincel, lo vi moverse por sí solo, deslizándose por el suelo como si una mano invisible lo guiara. Mi corazón comenzó a latir violentamente y mis piernas se negaron a moverse, atrapado en una mezcla de terror y asombro. En ese momento, el aire en la sala se volvió denso, cargado de una energía que parecía vibrar a mi alrededor. Los utensilios en la mesa comenzaron a temblar, primero ligeramente y luego con más intensidad, hasta que uno por uno comenzaron a caer al suelo con un estruendo ensordecedor. Quise gritar, pero mi voz se ahogó en mi garganta. Fue entonces cuando la vi. La joven, aquella muerta que debería haber permanecido inmóvil, estaba sentada en la camilla, con la misma sonrisa torcida en su rostro. Sus ojos estaban abiertos, fijos en mí con una intensidad que quemaba. Sentí que el tiempo se detenía, atrapado en su mirada, mientras todo a mi alrededor parecía perder sentido. Ella no se movía, no hablaba, pero su sonrisa decía más de lo que cualquier palabra podría expresar. Era una sonrisa que venía del abismo, de un lugar donde la cordura no existe. Entonces, sin previo aviso, la luz en la sala comenzó a parpadear y el frío se volvió insoportable. Fue como si el invierno mismo se hubiera instalado en mis huesos. De pronto, todo cesó. Las luces se apagaron por completo, sumergiéndome en una oscuridad absoluta. Solo podía escuchar el sonido de mi respiración agitada y el martilleo de mi corazón. Cuando las luces volvieron, la joven ya no estaba sentada. Estaba de nuevo acostada, en la misma posición en la que había llegado, pero su sonrisa era aún más pronunciada, más siniestra, como si se burlara de mí. Huí de la sala, temblando de pies a cabeza, sintiendo que la locura me perseguía. Corrí hacia la oficina del dueño, quien estaba sorprendido por mi estado. Traté de explicarle lo que había sucedido, pero las palabras se enredaban en mi boca. Él me observó con una mezcla de preocupación y algo más que no supe identificar en ese momento. Después de un rato, me tranquilizó, asegurándome que lo que había visto era solo el producto del estrés, que el trabajo en una funeraria no era fácil y que muchas veces la mente nos jugaba malas pasadas. A pesar de sus palabras, algo en su tono me hizo dudar. Decidí quedarme un tiempo más en la funeraria, tratando de racionalizar lo que había ocurrido, convencido de que debía haber alguna explicación lógica. Pero los días siguientes no trajeron alivio, sino que el ambiente se volvió aún más pesado, más opresivo. José, quien había estado ausente desde el incidente, regresó al trabajo, pero su comportamiento era extraño. Estaba más callado de lo habitual, evitaba mirarme a los ojos y parecía haber envejecido de golpe. Comenzó a hablar en susurros con el dueño, y cada vez que yo entraba a la sala, el silencio caía entre ellos como un velo. Mi curiosidad, o tal vez mi necesidad de encontrar respuestas, me llevó a investigar más sobre la joven. Descubrí que su muerte había sido el resultado de un suicidio, pero no cualquier suicidio. Había sido encontrada en su casa, sentada frente a un espejo, con la sonrisa macabra que la había acompañado hasta su funeral. Las circunstancias de su muerte eran misteriosas, y las autoridades habían dejado el caso abierto, incapaces de explicar por qué alguien elegiría morir de esa manera. Mientras más investigaba, más extrañas se volvían las cosas en la funeraria. Empecé a escuchar susurros por las noches, voces que provenían de los rincones oscuros, hablando en un idioma que no podía entender. Las sombras parecían moverse por sí solas, y una noche, mientras caminaba por el pasillo hacia la sala de preparación, vi su reflejo en una de las ventanas, sonriendo. No pude más. Decidí que debía marcharme antes de que la locura se apoderara de mí por completo. Presenté mi renuncia, pero el dueño, lejos de mostrarse sorprendido, simplemente asintió, como si lo hubiera esperado. Mientras recogía mis cosas, me dijo algo que me heló la sangre. Hay cosas que la razón no puede explicar. Algunas almas no encuentran la paz, y esta funeraria es un lugar donde a veces quedan atrapadas. Pero lo que viste no fue un alma en pena. Fue algo mucho peor. No pregunté más. Salí de la funeraria y no miré atrás. Pero incluso ahora, mientras escribo estas palabras, siento que esa sonrisa aún me persigue, que en algún rincón oscuro, ella me observa, esperando el momento en que baje la guardia para llevarme con ella a ese abismo del que nunca debió regresar. He intentado olvidar, seguir adelante con mi vida, pero el recuerdo de lo que vi no me abandona. A veces, en la oscuridad de la noche, cuando todo está en silencio, juro que escucho su risa suave, burlona, y sé que no importa a dónde vaya, ella siempre estará conmigo, acechando en las sombras, sonriendo eternamente. Lo que experimenté en esa funeraria fue real, y aunque muchos no me crean, yo sé que hay algo más allá de la muerte, algo que no conocemos, algo que no deberíamos intentar comprender. La muerte, después de todo, no siempre trae paz. La urna en la funeraria. Desde el momento en que comencé a trabajar en la funeraria, fui consciente de su lúgubre historia. Ubicada en un viejo edificio victoriano en el centro de la ciudad, la funeraria había sido testigo de miles de despedidas. Sus paredes empapeladas con diseños antiguos y suelos de madera chirriante parecían guardar los susurros de las almas que habían pasado por allí. Mi trabajo consistía principalmente en preparar los cuerpos para su velorio y asegurarse de que todo estuviera en orden para los servicios. Aunque la mayor parte del trabajo se realizaba durante el día, a menudo me encontraba quedándome hasta tarde, asegurándome de que todo estuviera listo para el día siguiente. La primera vez que escuché el llanto fue una noche fría de noviembre. Estaba terminando de arreglar el cuerpo de una anciana que sería velada al día siguiente cuando un sonido distante llegó a mis oídos. Al principio, pensé que era el viento que se filtraba a través de las viejas ventanas, pero pronto me di cuenta de que era algo diferente, el llanto de un niño. Me quedé congelado en mi lugar, con las manos temblando sobre la mesa de embalsamamiento. El llanto era débil, casi imperceptible, pero inconfundible. Decidí seguir el sonido, moviéndome con cautela a través de los pasillos oscuros de la funeraria. El sonido me llevó a una pequeña habitación en la parte trasera del edificio, una sala de almacenamiento llena de urnas y ataúdes vacíos. Encendí la luz y comencé a buscar el origen del llanto, pero no pude encontrar nada que lo explicara. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de rendirme, mis ojos se posaron en una pequeña urna en un rincón polvoriento de la habitación. La urna era diferente a las demás. Era más pequeña, decorada con motivos infantiles y un nombre grabado que apenas se podía leer debido al desgaste. La recogí con cuidado y, al examinarla más de cerca, noté algo extraño: no había ningún registro de esa urna en los archivos de la funeraria. Decidí llevarla a la oficina para investigar más a fondo, pero tan pronto como la saqué de la sala de almacenamiento, el llanto cesó. Una sensación de inquietud se apoderó de mí, pero no podía ignorar lo que había sucedido. Pasé las siguientes horas revisando los registros de la funeraria, buscando cualquier mención de la urna o del niño cuyo nombre estaba grabado en ella, pero no encontré nada. Durante las semanas siguientes, el llanto del niño se convirtió en un fenómeno recurrente. Siempre comenzaba alrededor de la medianoche y solo se detenía cuando encontraba la pequeña urna en la sala de almacenamiento. Traté de hablar con mis compañeros de trabajo sobre lo que estaba experimentando, pero todos me miraban con escepticismo y preocupación, sugiriendo que el estrés del trabajo estaba afectando mi mente. Sin embargo, una noche, uno de mis colegas, un hombre mayor con más de 30 años de experiencia en la funeraria, me confesó que también había escuchado el llanto en sus primeros años trabajando allí. Me dijo que, aunque nunca había encontrado una explicación para ello, con el tiempo había aprendido a ignorarlo. Sus palabras no me tranquilizaron, al contrario, aumentaron mi determinación de descubrir la verdad. Decidí investigar más a fondo por mi cuenta. Visité la biblioteca local y los archivos históricos de la ciudad, buscando cualquier pista sobre el niño cuya urna había encontrado. Después de días de búsqueda, finalmente encontré un artículo antiguo en un periódico local que mencionaba a un niño que había muerto en circunstancias misteriosas hace más de 50 años. El niño había sido enterrado en el cementerio local, pero su nombre coincidía con el de la urna. Intrigado y perturbado, decidí visitar el cementerio. Al llegar a la tumba del niño, me di cuenta de que la lápida estaba en mal estado y cubierta de musgo. Sin embargo, lo que más me llamó la atención fue que la tumba estaba abierta y vacía. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al comprender que los restos del niño habían sido trasladados a la funeraria sin ningún registro oficial. Esa misma noche, regresé a la funeraria con una sensación de urgencia. Sabía que debía hacer algo con la urna, pero no estaba seguro de qué. El llanto del niño comenzó de nuevo, más fuerte y desesperado que nunca. Con la urna en mis manos, me dirigí a la sala de preparación, donde el sonido parecía ser más fuerte. Coloqué la urna sobre la mesa y, con una mezcla de temor y determinación, abrí la tapa. Para mi sorpresa, la urna estaba vacía. El llanto cesó de inmediato, reemplazado por un silencio opresivo. De repente, la luz de la habitación parpadeó y una corriente fría recorrió el lugar. Sentí una presencia a mi alrededor, algo que no podía ver pero que sabía que estaba allí. Durante los días siguientes, el llanto del niño no se volvió a escuchar, pero la sensación de inquietud persistió. Decidí mantener la urna en mi oficina, esperando que el descanso del espíritu del niño trajera paz a la funeraria. Sin embargo, las cosas no mejoraron. Comencé a tener pesadillas recurrentes, visiones de un niño pequeño mirándome con ojos tristes y suplicantes. Una noche, mientras revisaba los registros de la funeraria, encontré una carta antigua escondida entre los documentos. La carta, escrita por uno de los primeros dueños de la funeraria, revelaba que el niño había muerto en la funeraria en circunstancias sospechosas y que su cuerpo había sido ocultado para evitar un escándalo. La urna había sido creada para mantener su espíritu contenido, pero algo había salido mal. Con esta nueva información, decidí hacer una ceremonia para intentar liberar el espíritu del niño. Preparé todo con cuidado, siguiendo instrucciones de rituales antiguos que había encontrado en libros de ocultismo. Sin embargo, en el momento en que inicié la ceremonia, las luces de la funeraria comenzaron a parpadear violentamente y una fuerza invisible me arrojó contra la pared. El llanto del niño resonó en mis oídos, esta vez acompañado por susurros inaudibles que parecían provenir de las paredes mismas. Me di cuenta de que había desatado algo mucho más poderoso y maligno de lo que podía manejar. Con terror creciente, intenté cerrar la urna y detener la ceremonia, pero era demasiado tarde. Esa noche, la funeraria fue consumida por un incendio que destruyó gran parte del edificio. Logré escapar con vida, pero las cicatrices físicas y mentales permanecieron. El llanto del niño nunca se volvió a escuchar, pero la funeraria quedó marcada para siempre por los eventos de aquella noche. A pesar de mis intentos de olvidar lo sucedido, las pesadillas continúan persiguiéndome. La visión del niño, con sus ojos tristes y llenos de reproche, sigue atormentando mis noches. Ahora, más que nunca, estoy convencido de que hay fuerzas en este mundo que no deben ser perturbadas y que los secretos enterrados en el pasado a veces deben permanecer así, enterrados. La funeraria fue reconstruida y sigue en funcionamiento, pero los nuevos empleados a menudo hablan de extrañas sensaciones y sonidos inexplicables. Aunque nunca lo admito abiertamente, sé en mi corazón que el espíritu del niño sigue allí, atrapado entre el mundo de los vivos y los muertos, esperando la justicia y el descanso que se le negó hace tanto tiempo. Vigilancia nocturna. El trabajo de vigilancia nocturna en la funeraria era solitario, pero eso era justo lo que buscaba. La mayoría de las noches transcurrían en una quietud tan profunda que podía escuchar mi propia respiración resonar en los pasillos vacíos. Pero una noche, todo cambió. Esa noche comenzó como cualquier otra. Llegué a las 11, firmé mi entrada y me dirigí a mi oficina, una pequeña habitación con monitores de seguridad que mostraban diferentes ángulos de la funeraria. Tomé un café y me acomodé en mi silla, dispuesto a enfrentar otra noche de rutina. Pasada la medianoche, mientras revisaba los monitores, noté algo extraño. En uno de los pasillos que llevaba a la sala de embalsamamiento, una puerta que había cerrado antes de iniciar mi turno estaba abierta. Pensé que quizás alguien había olvidado cerrarla correctamente. Decidí echar un vistazo. Mientras caminaba por los pasillos oscuros, la sensación de ser observado se intensificó. Llegué a la puerta y la cerré con un firme empujón. Me aseguré de que el cerrojo estuviera bien puesto y regresé a mi oficina. Sin embargo, no podía quitarme de la cabeza esa sensación inquietante. Volví a sentarme frente a los monitores, pero algo en la imagen me detuvo. La misma puerta que acababa de cerrar estaba abierta de nuevo. Un escalofrío recorrió mi espalda. Decidí revisar las grabaciones de seguridad. Avancé la grabación hasta el momento en que había cerrado la puerta. Lo que vi me dejó helado. Apenas me alejé de la puerta, esta se abrió lentamente, como si alguien la hubiera empujado desde adentro. No había nadie allí. Solo una presencia invisible que parecía estar jugando conmigo. El corazón me latía con fuerza mientras observaba las imágenes. Algo se movía en las sombras, apenas visible. Un contorno borroso, una figura que se deslizaba por el pasillo. No había duda, había algo en la funeraria. Dejé el monitor y decidí investigar. Armado con una linterna, recorrí los pasillos una vez más. El silencio era opresivo y cada crujido del edificio parecía amplificarse en la oscuridad. Llegué de nuevo a la puerta, pero esta vez no estaba abierta. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar cualquier señal de movimiento. Nada. Regresé a mi oficina y me senté, tratando de calmarme. Las horas pasaron lentamente y el cansancio empezó a hacer mella. Me quedé dormido por unos minutos, pero un ruido fuerte me despertó de golpe. Miré los monitores y vi que una de las puertas de los armarios en la sala de preparación estaba abierta de par en par. Caminé hacia la sala de preparación con cautela. El aire estaba helado y una sensación de inquietud crecía en mi interior. Al llegar, encontré la puerta del armario abierta, tal como había visto en el monitor. La cerré y revisé la habitación, pero no encontré nada fuera de lo normal. Sin embargo, la sensación de ser observado no desaparecía. Regresé a la oficina y revisé las grabaciones de nuevo. Lo que vi fue aún más perturbador. Una figura espectral, apenas visible, había aparecido en la grabación. Se movía lentamente entre los ataúdes, deteniéndose en cada uno como si los estuviera inspeccionando. Parecía que no estaba sola. Pasaron varios minutos antes de que la figura se desvaneciera en las sombras. Mi mente intentaba racionalizar lo que había visto, pero no encontraba ninguna explicación lógica. La funeraria, un lugar de descanso para los muertos, parecía estar habitada por algo más. Las noches siguientes fueron una tortura. Los ruidos se intensificaron y las figuras en las grabaciones se volvieron más frecuentes. Comencé a dudar de mi propia cordura. ¿Estaba imaginando cosas? ¿Era víctima de una broma elaborada? Pero cada vez que revisaba las grabaciones, las figuras espectrales estaban allí, moviéndose entre los ataúdes, abriendo puertas y observándome desde las sombras. Una noche, decidí enfrentar mis miedos. Armado con una linterna y una cámara, me dirigí a la sala de embalsamamiento, el lugar donde más actividad había detectado. El aire estaba más frío de lo normal y un olor a descomposición llenaba la habitación. Caminé lentamente, con la linterna enfocando cada rincón. De repente, un susurro helado recorrió la habitación. Parecía provenir de todas direcciones a la vez. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero no me detuve. Continué avanzando hasta llegar a la mesa de embalsamamiento. La linterna iluminó una figura borrosa que se desvaneció tan pronto como la luz la tocó. El miedo me invadió, pero no podía darme por vencido. Tomé la cámara y comencé a tomar fotos, esperando capturar alguna evidencia de lo que estaba sucediendo. De repente, la linterna se apagó. La oscuridad me envolvió y los susurros se hicieron más fuertes. Sentí una mano fría tocar mi hombro. Grité y me giré, pero no había nadie allí. Encendí la linterna de nuevo y corrí de regreso a mi oficina. Mi corazón latía con fuerza y mis manos temblaban mientras revisaba las fotos. En una de ellas, vi claramente una figura espectral, con ojos vacíos y una expresión de dolor. Esa noche, decidí renunciar. No podía seguir enfrentando lo que fuera que habitaba en la funeraria. Presenté mi renuncia al día siguiente y me fui, dejando atrás ese lugar maldito. Nunca le conté a nadie lo que había visto, temiendo que no me creyeran o que me consideraran loco. Pasaron los meses, pero los recuerdos de esas noches no me abandonaron. A veces, en la quietud de la noche, aún puedo escuchar los susurros y sentir esa mano fría sobre mi hombro. La funeraria sigue en pie y me pregunto si algún otro vigilante ha experimentado lo mismo que yo. Epílogo. Después de dejar el trabajo, traté de seguir con mi vida, pero algo en mi interior se había quebrado. Los recuerdos de esas noches me perseguían y los susurros se volvían más insistentes, incluso en la seguridad de mi hogar. Una noche, decidí regresar a la funeraria. No sabía qué buscaba, quizás respuestas o una forma de exorcizar mis demonios internos. Llegué al edificio y encontré a mi reemplazo, un joven que parecía no tener idea de lo que estaba por enfrentar. Le conté una versión resumida de mi experiencia, omitiendo los detalles más espeluznantes. Me miró con escepticismo, pero pude ver una chispa de duda en sus ojos. Le deseé suerte y me fui, sintiendo que había hecho lo correcto al advertirle. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, los susurros se volvieron más fuertes. Sabía que no podía escapar de ellos. Tomé mi linterna y me dirigí al sótano de mi casa, donde guardaba la cámara con las fotos que había tomado en la funeraria. Revisé las imágenes una vez más, buscando algún detalle que se me hubiera escapado. En una de las fotos, vi algo nuevo. Detrás de la figura espectral, había un ataúd abierto. La tapa estaba grabada con un nombre que no reconocí, pero algo en esa imagen me perturbó profundamente. El ataúd no estaba vacío. La figura espectral parecía estar emergiendo de él, como si hubiera sido llamada desde el más allá. Cerré la cámara y traté de olvidarlo, pero sabía que había algo más en esa funeraria, algo que no había comprendido por completo. Las semanas siguientes fueron un tormento. Los susurros no cesaban y comencé a ver figuras en las sombras, incluso en mi propia casa. Sabía que no estaba solo, que algo me había seguido desde la funeraria. Decidí buscar ayuda profesional, pero los psiquiatras solo me diagnosticaron con estrés postraumático. Una noche, mientras revisaba las grabaciones una vez más, vi algo que me heló la sangre. En una de las imágenes, la figura espectral estaba en mi oficina, observándome directamente. Los ojos vacíos parecían mirarme a través del monitor, como si supiera que estaba observando. Apagué la cámara y me alejé, sintiendo una presencia detrás de mí. No me atreví a mirar, pero sabía que estaba allí. Los susurros se hicieron más fuertes y la temperatura de la habitación descendió abruptamente. Sabía que no podía escapar. Había algo en la funeraria, algo que había despertado y ahora me perseguía. Los susurros se volvieron gritos y la figura espectral apareció ante mí con una expresión de dolor y rabia. Caí de rodillas, incapaz de soportar la presión. Los gritos llenaron mi mente y supe que había llegado mi fin. La figura se acercó y sentí su mano fría sobre mi rostro. Cerré los ojos, esperando lo inevitable. La oscuridad me envolvió y supe que nunca podría escapar de los horrores que había desatado. La funeraria había reclamado otra víctima y mi alma estaba condenada a vagar entre los ataúdes, atrapada en un ciclo eterno de sufrimiento y desesperación. La sala de preparación. El trabajo en la funeraria nunca fue lo que esperaba. De niño, cuando imaginaba mi vida adulta, jamás pensé que pasaría mis días rodeado de muerte. Sin embargo, aquí estaba, en una sala fría y estéril, con el constante olor a formaldehído impregnado en mis ropas y en mi piel. El lugar donde el silencio era la norma y la muerte, una constante compañía. Era una noche como cualquier otra, o eso pensé al llegar. Había terminado de embalsamar a la última persona del día, un anciano que había fallecido pacíficamente en su sueño, según el informe. Lo coloqué en la camilla y lo trasladé a la sala de preparación para el maquillaje final. El proceso era meticuloso, casi ritualístico, y a pesar de los años, nunca perdía la concentración en cada detalle. Esa noche, sin embargo, algo se sentía extraño. La temperatura en la sala de preparación estaba más fría de lo habitual, a pesar de que el termostato marcaba la misma cifra de siempre. Me arropé más en mi bata y comencé a preparar las herramientas. La puerta de la sala de preparación se cerró de golpe con un estruendo que me hizo saltar. Me giré rápidamente, esperando ver a alguien, pero no había nadie. Intenté abrirla, pero no se dio. Pensé que tal vez se había atascado, algo que había sucedido antes, aunque rara vez con tanta violencia. Pasaron los minutos y seguía sin poder abrir la puerta. Decidí que lo mejor era terminar mi trabajo y luego buscar una solución. Me acerqué al cuerpo y comencé a aplicar el maquillaje, mis manos moviéndose casi por instinto. Fue entonces cuando escuché el primer susurro. Un murmullo bajo, apenas audible, como si alguien estuviera hablando desde muy lejos. Me detuve y miré alrededor. La sala estaba vacía, solo yo y el cadáver. Sacudí la cabeza, pensando que el cansancio me estaba jugando una mala pasada, y continué. Los susurros volvieron, esta vez más claros, aunque aún ininteligibles. Eran palabras, eso era seguro, pero no pude distinguir qué decían. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Respiré hondo y traté de concentrarme en mi trabajo, ignorando los sonidos. Fue entonces cuando comenzaron los golpes. Un golpeteo sordo, rítmico, proveniente de la puerta. Como si alguien estuviera del otro lado, tratando de entrar. Me acerqué y apoyé el oído contra la madera fría. Los golpes cesaron de inmediato. Volví al cuerpo, mis nervios a flor de piel. A medida que avanzaba la noche, los golpes y susurros se intensificaron. Parecía que venían de todas partes, no solo de la puerta. Podía oírlos detrás de mí, a mi lado, incluso debajo de la camilla. Cada vez que intentaba localizar su origen, el sonido se desplazaba, burlándose de mis esfuerzos. El anciano en la camilla parecía observarme. Sus ojos cerrados y su boca inerte no deberían haberme inquietado, pero sentía su presencia, como si estuviera consciente de lo que ocurría. La atmósfera se volvía cada vez más opresiva, y el aire, más pesado. Sentí que me faltaba el aliento. Intenté distraerme con el trabajo, pero los susurros se hicieron más insistentes. Ahora podía distinguir palabras entrecortadas, frases en un idioma que no reconocía. Los golpes se volvieron más violentos, como si alguien estuviera desesperado por entrar o salir. Mis pensamientos comenzaron a desmoronarse. La lógica y la razón daban paso al miedo irracional. Sentí que no estaba solo, que algo más ocupaba la sala conmigo. Algo que no podía ver, pero que estaba ahí, observándome, acechándome. Intenté concentrarme en la camilla, en el anciano que yacía inerte. Pero cada vez que miraba su rostro, me parecía que sus rasgos habían cambiado sutilmente. La piel parecía más pálida, los labios más fruncidos, como si estuviera a punto de hablar. Me alejé, incapaz de soportar la visión. El tiempo perdió todo significado. Podían haber pasado minutos o horas, no lo sabía. Solo sabía que la puerta seguía cerrada y que los susurros y golpes no cesaban. La desesperación comenzó a invadirme. Golpeé la puerta con todas mis fuerzas, gritando por ayuda, pero mis gritos se ahogaron en el silencio de la sala. De repente, todo cesó. Los susurros, los golpes, incluso el frío que sentía. La sala quedó en un silencio sepulcral. Me giré lentamente, temiendo lo que pudiera ver. El anciano seguía ahí, inerte. Pero algo había cambiado. La camilla estaba vacía. Un pánico irracional se apoderó de mí. No podía ser posible. Lo había dejado ahí, estaba seguro. Retrocedí hasta chocar con la puerta, mis ojos recorriendo frenéticamente la sala en busca del cuerpo. Fue entonces cuando lo vi. En un rincón, a la sombra, la figura del anciano me observaba. Sus ojos abiertos, inyectados en sangre, me miraban fijamente. Su boca se movió y un susurro gutural emergió de sus labios. No entendí lo que dijo, pero no necesitaba hacerlo. El terror puro en su voz era suficiente. Intenté abrir la puerta de nuevo, desesperado, pero seguía sin ceder. Sentí una presencia detrás de mí, acercándose lentamente. Sabía que no debía girarme, que si lo hacía, lo que fuera que estaba allí me atraparía. Pero la curiosidad y el miedo eran demasiado fuertes. Cuando finalmente me giré, el anciano estaba justo frente a mí, sus ojos mirándome con una intensidad que me paralizó. Su mano se levantó lentamente y un dedo huesudo señaló hacia la camilla vacía. No entendí al principio, pero luego lo vi. En la camilla, un cuerpo yacía nuevamente. Era yo. El terror me embargó de una manera que nunca había experimentado. Me vi a mí mismo, pálido y sin vida, con los ojos cerrados y la boca ligeramente abierta. Intenté gritar, pero no salió sonido alguno de mi garganta. Mis piernas cedieron y caí al suelo, incapaz de apartar la mirada de mi propio cadáver. Los susurros volvieron, más fuertes y claros que nunca. Eran voces de muchas personas, todas hablando al mismo tiempo, todas diciéndome lo mismo. No debía estar allí. No pertenecía a ese lugar. Intenté levantarme, pero mis fuerzas me abandonaron. La figura del anciano se desvaneció lentamente, dejando solo un vacío oscuro a su paso. La sala se volvió cada vez más oscura y sentí el frío apoderarse de mi cuerpo. No sé cuánto tiempo pasó. Solo recuerdo la oscuridad, el frío y los susurros. Cuando finalmente desperté, la puerta estaba abierta y la sala, vacía. El cuerpo del anciano había desaparecido y no había rastro alguno de lo ocurrido. Salí de la funeraria, tambaleándome, con el terror aún grabado en mi mente. Nadie creyó mi historia y al poco tiempo dejé mi trabajo. No volví a acercarme a una funeraria nunca más. Hasta el día de hoy, los susurros y golpes me persiguen. Cada vez que cierro los ojos, veo el rostro del anciano y mi propio cuerpo inerte en la camilla. No sé qué ocurrió esa noche, pero una cosa es segura. La muerte tiene sus propios secretos, y algunos de ellos están mejor guardados en la oscuridad. Después de aquella noche, decidí investigar por mi cuenta, aunque prometí no hacerlo. Sentía que necesitaba entender lo que había ocurrido, aunque cada intento solo me acercaba más al abismo de la locura. Los archivos de la funeraria eran un laberinto de nombres y fechas, pero nada parecía fuera de lo común. Sin embargo, encontré un registro que llamó mi atención. El anciano que había preparado esa noche no tenía familiares conocidos, ni amigos cercanos. Había vivido solo, en una casa aislada a las afueras de la ciudad. Un hombre solitario, que según los vecinos, rara vez salía de su hogar. Visité su casa, esperando encontrar alguna pista. La casa estaba abandonada, cubierta de polvo y telarañas, pero aún llena de pertenencias. En el ático, encontré una caja de madera antigua, cerrada con un candado. Lo rompí fácilmente y abrí la caja, revelando una colección de diarios viejos. Los diarios pertenecían al anciano. Describían su vida, sus miedos y, más inquietante, sus experiencias con lo que él llamaba las sombras. Según sus escritos, las sombras eran entidades que lo seguían, que susurraban en la oscuridad y golpeaban en las noches de tormenta. Decía que estaban siempre presentes, observándolo, esperando el momento adecuado para llevárselo. Los últimos diarios eran los más perturbadores. En ellos, el anciano hablaba de una maldición, de un pacto hecho hace décadas. Nunca explicó los detalles, pero mencionaba repetidamente que las sombras no lo dejarían descansar en paz. Que lo seguirían incluso en la muerte. Dejé la casa con una sensación de pesadez. No había encontrado respuestas claras, solo más preguntas. Pero una cosa estaba clara, lo que ocurrió en la sala de preparación no había sido una simple alucinación. Decidí buscar ayuda profesional. Los psicólogos me dijeron que había sufrido un episodio de estrés extremo, que mi mente había creado una realidad alternativa para lidiar con la presión del trabajo. Pero sus palabras no me convencieron. Sabía que lo que había visto y oído era real, tan real como el aire que respiraba. Con el tiempo, intenté retomar mi vida. Conseguí otro trabajo, lejos de la muerte y el silencio de la funeraria. Pero las noches eran las peores. Los susurros seguían allí, en el borde de mi conciencia, siempre presentes. A veces, despertaba en medio de la noche, sudando y con el corazón acelerado, convencido de que las sombras estaban en mi habitación. Mis relaciones se deterioraron. La gente no entendía lo que había pasado y, francamente, no podía culparlos. Incluso yo a veces dudaba de mi cordura. Me alejé de amigos y familiares, aislándome, tal como lo había hecho el anciano. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un golpeteo en la puerta de mi habitación. El sonido era suave pero constante, como si alguien estuviera llamando con los nudillos. Me levanté lentamente, cada paso pesado con el temor. Al abrir la puerta, no había nadie, solo el pasillo oscuro. Cerré la puerta rápidamente, mi corazón latiendo con fuerza. Pero los golpes continuaron, esta vez más fuertes. Me giré, y allí estaban. Las sombras, formándose en las esquinas de la habitación, susurrando mi nombre. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. Caí al suelo, sintiendo que la oscuridad me envolvía, cada susurro perforando mi mente. Las sombras se acercaron, sus formas cambiantes llenas de malicia. Sentí que mi cordura se desmoronaba, que la realidad se rompía a mi alrededor. No sé cómo sobreviví esa noche. Solo recuerdo despertar en el hospital, con un doctor diciéndome que había sufrido un colapso nervioso. Nadie creyó mi historia sobre las sombras, y los médicos me recetaron una serie de medicamentos para ayudarme a lidiar con el estrés. Desde entonces, he vivido una vida medio existencia, medio pesadilla. Las sombras nunca me dejaron, siempre presentes en los rincones de mi mente. Cada susurro, cada golpe, es un recordatorio de la noche en la sala de preparación. Me he resignado a mi destino. La muerte tiene sus propios secretos, y algunos de ellos han decidido quedarse conmigo. Tal vez algún día encuentre la paz, pero por ahora, vivo con el conocimiento de que las sombras están siempre cerca, esperando, observando. Y en esas noches de insomnio, cuando el silencio es absoluto y el miedo es palpable, cierro los ojos y escucho. Porque sé que las sombras siempre están ahí, susurrando mi nombre, recordándome que hay cosas peores que la muerte. Risas infantes. Soy el encargado nocturno de una funeraria en una pequeña ciudad, un trabajo solitario que muchos considerarían macabro. Las largas horas de oscuridad, rodeado de ataúdes y cuerpos en reposo, han dejado de afectarme con el tiempo. La monotonía se convierte en compañía y el silencio en un aliado. Sin embargo, hay noches en las que la tranquilidad es perturbada por algo que no debería estar allí. Era una noche como cualquier otra, el aire frío se filtraba por las grietas de las ventanas antiguas y el sonido de mis pasos resonaba por los pasillos vacíos. Estaba organizando algunos documentos en mi oficina cuando escuché por primera vez esas risas. Risas infantiles que resonaban desde el fondo de la funeraria. Me levanté, incrédulo, pensando que mi mente me estaba jugando una mala pasada. No había ningún niño alrededor, ni familias visitando. Decidí investigar. La funeraria es un lugar viejo, lleno de recovecos y pasillos largos y estrechos. Caminé hacia la fuente del sonido, pasando por el salón de exhibición, donde los ataúdes vacíos descansaban como fantasmas a la espera de su próximo ocupante. Las risas continuaban, ahora más claras y cercanas. No podía identificar su origen exacto, parecía que venían de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Llegué a la sala de embalsamamiento, un lugar que siempre me había resultado incómodo, a pesar de los años trabajando allí. Las risas se intensificaron cuando abrí la puerta, pero no había nadie. Solo las herramientas del oficio, un cuerpo sobre la mesa de acero y el frío omnipresente. Revisé cada rincón, incluso bajo la mesa, pero no encontré nada. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Regresé a mi oficina, tratando de racionalizar lo que había escuchado. Tal vez el cansancio me estaba jugando una mala pasada, o quizás era algún tipo de interferencia de la calle. Me senté y volví a mis documentos, pero la sensación de ser observado no desapareció. Al contrario, se intensificó. A medida que avanzaba la noche, las risas regresaban a intervalos irregulares. A veces parecían lejanas, otras veces justo detrás de mí. Intenté ignorarlas, concentrándome en mi trabajo, pero era imposible. Decidí hacer una ronda completa por la funeraria, con la esperanza de encontrar una explicación lógica. La primera parada fue la capilla, un espacio amplio y sombrío con bancos alineados frente a un altar sencillo. Las risas cesaron cuando entré, el silencio era tan denso que podía sentirlo. Encendí las luces, esperando ver algo fuera de lugar, pero todo estaba en orden. Me dirigí al almacén, donde se guardaban las coronas de flores y otros accesorios funerarios. Al abrir la puerta, una ráfaga de aire frío me golpeó el rostro y las risas regresaron, esta vez acompañadas de susurros ininteligibles. Sentí mi corazón latir con fuerza en mi pecho mientras avanzaba cautelosamente. Revisé cada estante, cada esquina, pero no había nada ni nadie. El silencio volvió a reinar cuando salí del almacén. Cerré la puerta con fuerza, intentando dejar atrás la sensación de inquietud que me embargaba. Volví a mi oficina, decidido a terminar mi turno y largarme de allí lo antes posible. Pero las risas no me dejaban en paz. Cada vez que intentaba concentrarme, un estallido de risas me hacía saltar. Decidí que debía haber una explicación racional. Quizás había un altavoz oculto o algún tipo de juguete con una grabación. La siguiente noche, armado con una linterna y una determinación renovada, me propuse encontrar la fuente del sonido. Comencé por revisar cada sala de nuevo, esta vez con más detenimiento. La sala de embalsamamiento, el salón de exhibición, la capilla y finalmente el almacén. Cada lugar estaba tan vacío como siempre. Cuando llegué a la capilla, algo llamó mi atención. Una de las velas del altar estaba encendida. Yo no la había encendido, y estaba seguro de que nadie más había entrado allí. Me acerqué cautelosamente, observando la llama parpadear en la oscuridad. Las risas resonaron nuevamente, más altas que nunca. Me giré rápidamente, esperando ver a alguien, pero solo encontré el vacío. Apagué la vela y salí de la capilla, cerrando la puerta con llave. Decidí quedarme en mi oficina, pero no pasó mucho tiempo antes de que las risas regresaran. Esta vez, acompañadas de un susurro claro, ven a jugar con nosotros. Mi sangre se heló. No podía seguir ignorándolo. Algo estaba sucediendo, algo que desafiaba toda lógica y razón. Me armé de valor y me dirigí hacia el salón de exhibición, donde las risas parecían más fuertes. Al entrar, vi algo que me hizo detenerme en seco. Uno de los ataúdes estaba abierto. Me acerqué lentamente, mi linterna temblando en mi mano. Al asomarme, vi que estaba vacío. Sin embargo, las risas resonaban justo a mi lado. Sentí una presencia, algo que no podía ver pero que estaba ahí, observándome. Retrocedí lentamente, sin apartar la vista del ataúd. Cerré la tapa con cuidado y salí del salón, asegurándome de cerrar la puerta tras de mí. La noche avanzaba lentamente. Cada minuto parecía una eternidad. Las risas y los susurros no cesaban. Parecía que se burlaban de mí, disfrutando de mi creciente desesperación. Me senté en mi oficina, intentando mantener la calma. Mi mente buscaba una explicación, cualquier cosa que pudiera racionalizar lo que estaba sucediendo. El amanecer finalmente llegó, y con él, las risas desaparecieron. La luz del día trajo consigo una sensación de alivio, pero también de duda. ¿Había realmente experimentado todo eso, o había sido producto de mi imaginación? Decidí no compartir mi experiencia con nadie. ¿Quién me creería? La siguiente noche, me preparé mentalmente para enfrentar lo que fuera que me esperaba. Las risas comenzaron casi de inmediato, como si supieran que estaba listo. Decidí que no podía seguir viviendo con ese miedo constante. Tenía que enfrentar lo que fuera que estaba ocurriendo. Caminé por los pasillos oscuros, siguiendo las risas. Llegué nuevamente a la capilla. Las velas estaban encendidas, aunque yo no las había tocado. Al entrar, las risas se detuvieron y un frío intenso me envolvió. Me acerqué al altar y vi algo que no había notado antes, una pequeña figura tallada en madera, colocada cuidadosamente en el centro del altar. La figura representaba a un niño, con una expresión traviesa en su rostro. La recogí, sintiendo una extraña energía emanando de ella. En ese momento, las risas regresaron, más fuertes y cercanas. Sentí una mano fría tocar mi hombro, y me giré rápidamente, pero no había nadie. Decidí llevar la figura conmigo a mi oficina. Tal vez era la clave para entender lo que estaba sucediendo. Pasé horas examinándola, buscando alguna pista. Noté que en la base había una inscripción, apenas legible, nuestro pequeño guardián. Las risas no cesaban y ahora parecían más insistentes. Colocaba la figura en un rincón de mi oficina y, en ese momento, las luces parpadearon y se apagaron. La oscuridad era total y solo mi linterna me ofrecía un pequeño alivio. Las risas se convirtieron en susurros y pude distinguir palabras entremezcladas, devuélvenoslo. El terror se apoderó de mí. Sentía que algo estaba acercándose, algo que no podía ver pero que estaba allí. Decidí regresar la figura a la capilla. Al colocarla de nuevo en el altar, las risas cesaron y la temperatura volvió a la normalidad. Me retiré lentamente, sin apartar la vista de la figura. Esa noche no volví a escuchar risas, pero la sensación de ser observado no desapareció. Sentía que algo o alguien estaba vigilándome, esperando. Las noches siguientes fueron tranquilas, pero no podía dejar de pensar en lo que había ocurrido. Unos días después, encontré una vieja fotografía en uno de los cajones de mi oficina. Mostraba a una familia, padres y un niño pequeño, parados frente a la funeraria. La fecha en el reverso indicaba que había sido tomada hace más de 50 años. El niño tenía la misma expresión traviesa que la figura de madera. Investigué un poco más y descubrí que la familia había sido propietaria de la funeraria en el pasado. El niño había muerto trágicamente en un accidente dentro de la funeraria y sus padres, devastados, habían colocado la figura en su memoria. La figura había permanecido allí como un guardián hasta que fue olvidada con el tiempo. Entendí entonces que las risas y los susurros eran una manifestación del espíritu del niño que buscaba ser recordado y respetado. Decidí mantener la figura en el altar, cuidándola como un tributo a su memoria. Aunque las risas no volvieron a perturbarme, la sensación de ser observado nunca desapareció del todo. Acepté que había fuerzas más allá de nuestra comprensión y que la funeraria era un lugar donde lo sobrenatural y lo cotidiano coexistían. Mi trabajo continuó, pero mi perspectiva cambió para siempre. Cada noche, al encender las luces y preparar el lugar, miraba hacia el altar y ofrecía una pequeña oración por el niño. Sentía que, de alguna manera, había establecido una conexión con él. El terror inicial se transformó en una extraña tranquilidad, sabiendo que no estaba solo en la funeraria y que, en cierto modo, estaba protegido por un pequeño guardián. Con el tiempo, compartí mi historia con algunos colegas, quienes al principio se mostraron escépticos, pero luego aceptaron la idea de que había algo especial en la funeraria. La figura de madera se convirtió en un símbolo de respeto y recuerdo, y las noches se volvieron más llevaderas, sabiendo que no estaba enfrentando lo desconocido, sino conviviendo con él. La vida en la funeraria continuó, con sus rituales y su rutina, pero cada risa que escuchaba en la distancia, cada susurro en la oscuridad, me recordaba que había más en este mundo de lo que podemos ver. Y aunque el miedo seguía presente, aprendí a vivir con él, aceptando que lo inexplicable también forma parte de nuestra realidad. La voz en el silencio. Recuerdo cuando tenía 28 años y trabajaba en una pequeña funeraria en un pueblo olvidado de la Sierra Peruana. Era un lugar apartado, enclavado en las montañas, donde las noches caían con un silencio casi absoluto, roto solo por el susurro del viento entre los árboles y el lejano eco de las campanas de la iglesia. Había llegado a ese pueblo huyendo de mis propios fantasmas, buscando el anonimato que me ofrecía un lugar tan remoto. El dueño de la funeraria, un hombre de avanzada edad llamado Don Celestino, me había recibido con una mezcla de desconfianza y necesidad. Su salud había empezado a fallar y necesitaba a alguien que se encargara de los preparativos, alguien con mano firme que no se intimidara ante la muerte. Las jornadas eran largas y monótonas. El trabajo, aunque lúgubre, me había ofrecido una extraña paz. Era un lugar donde la vida había dejado de ser y las preocupaciones terrenales no tenían cabida. Hasta aquel día. Eran cerca de las 5 de la tarde cuando llegó el cuerpo. Una anciana, según su familia, había muerto pacíficamente en su casa. La mujer, de aspecto frágil y arrugado, parecía estar dormida. Su piel pálida y fría como el mármol, su rostro marcado por las líneas del tiempo, transmitía una serenidad que envidié. El procedimiento era simple, rutinario incluso. Limpiar el cuerpo, vestirlo con la ropa elegida por la familia y prepararlo para el velorio. Lo había hecho innumerables veces, sin que la muerte me afectara más allá del respeto que le guardaba. Pero esa tarde, algo fue diferente. Mientras limpiaba el cuerpo, sentí un escalofrío recorrer mi espalda, como si una corriente de aire helado hubiera atravesado la habitación. La ventana estaba cerrada y la única luz provenía de un par de velas encendidas en una esquina. Desestimé la sensación, atribuyéndola al cansancio acumulado de días sin descanso. Continué con mi trabajo, concentrándome en los detalles, en asegurarme de que todo estuviera en orden. Pero entonces, lo sentí. Una leve voz en mi oído. Susurrante, apenas un murmullo. Mi primer impulso fue girar rápidamente la cabeza, buscando a alguien una explicación racional. Pero estaba solo. Solo con el cuerpo de la anciana. El susurro no se repitió, y con el corazón acelerado, traté de convencerme de que había sido mi imaginación. El cansancio, la soledad de aquel lugar, tenía que haber sido eso. Sin embargo, no pude sacudirme la sensación de que había algo más. Algo que no podía explicar. Esa noche, al cerrar la funeraria, me dirigí a mi pequeña habitación en la parte trasera del edificio. El cuarto era sencillo, con una cama de madera, una mesa desgastada y una ventana que daba al patio interior, donde los cipreses se mecían con el viento. Me senté en la cama, repasando mentalmente lo sucedido. No pude evitar sentir que la voz, ese murmullo apenas perceptible, no había sido producto de mi imaginación. La noche transcurrió lenta, con el insomnio como mi única compañía. Me levanté varias veces, recorriendo los pasillos oscuros de la funeraria, esperando encontrar algo que justificara mi inquietud, pero no había nada. Solo silencio y sombras. Al día siguiente, la familia de la anciana llegó para el velorio. Eran pocos, dos hijas ya mayores y un par de nietos. Se quedaron en la sala principal, rezando en voz baja mientras yo me mantenía a cierta distancia, observando con disimulo. Las mujeres parecían resignadas, como si hubieran esperado ese momento durante años. Los niños, en cambio, se aferraban a sus madres, temerosos ante la idea de la muerte. Durante la ceremonia, una de las hijas se me acercó. Tenía los ojos rojos, de tanto llorar, y un aire de preocupación en el rostro. Mi madre, dijo, titubeando. Era una mujer buena, ¿sabe? Pero en los últimos días, decía cosas extrañas. Que veía a alguien en su habitación, que alguien la llamaba. Pero cuando íbamos a verla, no había nadie. Nos preocupamos, pensamos que estaba perdiendo la razón. La escuché con atención, pero no supe qué decirle. No era raro que personas mayores, cerca del final de sus días, experimentaran cosas extrañas, ilusiones, voces. Sin embargo, el escalofrío volvió a recorrerme. ¿Le dijo algo a usted? Pregunté, más por curiosidad que por cualquier otra cosa. La mujer negó con la cabeza. Solo que sentía frío, un frío que venía de la tierra, como si alguien la llamara desde abajo. Y decía que cuando llegara el momento, debía irse sin mirar atrás. Las palabras me dejaron inquieto, pero traté de mantener la compostura. Le di unas palabras de consuelo, las mismas que había repetido en tantas otras ocasiones, y la mujer regresó al lado de su hermana. El resto del día transcurrió sin mayores incidentes. Al caer la noche, la familia se retiró, dejando el cuerpo de la anciana para ser enterrado al día siguiente. Me quedé solo, otra vez, en la funeraria. Cerré las puertas, apagando todas las luces excepto una, que mantenía en la habitación contigua al salón principal, donde el cuerpo de la anciana yacía en su ataúd. El silencio era abrumador. Apenas podía escuchar el sonido de mi propia respiración, mientras la funeraria parecía envolverse en una oscuridad más densa de lo habitual. Intenté dormir, pero no pude. Algo me mantenía despierto, una sensación de inquietud que no lograba sacudirme. De madrugada, un ruido me hizo levantar de golpe. Era un golpeteo suave, pero constante. Parecía venir del salón principal. Me levanté con cuidado, tratando de no hacer ruido, y avancé hacia la puerta que separaba mi habitación del resto del edificio. El pasillo estaba en penumbras, solo iluminado por la tenue luz que se colaba desde la habitación contigua. Caminé despacio, sintiendo que cada paso resonaba con fuerza en el silencio de la noche. Al llegar al salón principal, me detuve. El golpeteo continuaba, más fuerte ahora. Parecía provenir del ataúd. Mi corazón comenzó a latir desbocado, una mezcla de miedo y incredulidad se apoderó de mí. No quería acercarme, pero algo me empujaba a hacerlo. Con el cuerpo tenso, me acerqué al ataúd. El sonido era más claro ahora, como si alguien desde dentro estuviera golpeando la tapa. Mi mente se debatía entre abrirlo o salir corriendo. Pero no podía moverme, estaba paralizado por el terror. Finalmente, reuní el valor suficiente. Con manos temblorosas, abrí la tapa del ataúd. El cuerpo de la anciana seguía allí, inmóvil. Pero su expresión había cambiado. Su rostro, antes sereno, ahora mostraba una mueca de angustia, sus ojos entreabiertos parecían mirarme fijamente. Retrocedí, tropezando y cayendo al suelo. El golpeteo cesó, pero el frío en la habitación era insoportable. Un viento gélido me envolvía, helando mis huesos. Entonces, la escuché de nuevo. la voz, susurrante, cerca de mi oído. No te vayas, quédate conmigo. El pánico se apoderó de mí. Me levanté de un salto y corrí hacia la puerta. Salí de la funeraria sin mirar atrás, con la sensación de que algo me seguía, algo que no era de este mundo. No recuerdo cómo llegué a la casa de don Celestino, solo que estaba golpeando su puerta con desesperación. El anciano me abrió, confundido por mi estado. Le conté todo, atropellando las palabras, mientras él me escuchaba en silencio. Cuando terminé, don Celestino se quedó pensativo. Luego, con una calma que me irritó, me explicó lo que sabía. «Este pueblo tiene sus secretos», dijo finalmente. «Hay cosas que no comprendemos y no debemos cuestionarlas. Esa anciana, su familia siempre fue extraña. Dicen que su madre practicaba artes oscuras, que tenía contacto con los muertos. Quizá no haya encontrado paz todavía». Me miró fijamente, como si esperara que entendiera lo que no se atrevía a decir. Y lo entendí. La anciana no estaba sola. Algo, o alguien, la acompañaba. Algo que había despertado cuando su cuerpo llegó a la funeraria. Esa misma noche, empaqué mis cosas y dejé el pueblo. No podía quedarme allí, no después de lo que había experimentado. Volví a la ciudad, a la vida que había dejado atrás, pero nunca fui el mismo. Las noches en la funeraria me habían cambiado, y no pude olvidar la voz en mi oído, el frío que se había instalado en mis huesos. A veces, en la oscuridad de mi habitación, creo escuchar un susurro. Una voz que me llama desde algún lugar lejano. Y entonces, recuerdo la advertencia de la anciana, aquella que me dio su hija. Un frío que venía de la tierra, como si alguien la llamara desde abajo. Y en esos momentos, solo puedo rezar para que no sea yo a quien estén llamando ahora. Sombras distorsionadas. Dejaré mi nombre en el anonimato, no porque quiera esconderme, sino porque temo que al darlo, algo más de mí se pierda. Esta es una historia que jamás le he contado a nadie, pero necesito sacarla de mi mente, como una purga. Me dedicaba a trabajar en una funeraria en el sur de Chile, en un pequeño pueblo que, si bien no tenía nombre en los mapas importantes, tenía una larga historia de muertes extrañas y desapariciones. La funeraria llevaba generaciones en la familia, y desde que tenía uso de razón, había sido el lugar donde pasaba más tiempo. Todo comenzó una tarde fría y gris de otoño. El viento aullaba como si cargara con las penas de todos aquellos que habían pasado por nuestras manos. El teléfono sonó, y su timbre resonó como una advertencia en la quietud de la sala de embalsamamiento. Al descolgar, escuché la voz temblorosa de un hombre que hablaba de un cuerpo que necesitaba ser recogido. No era inusual, la muerte no tiene horario, pero había algo en su tono, una urgencia silenciosa que hizo que mi piel se erizara. Me dio la dirección y colgó rápidamente, sin más detalles. El cuerpo pertenecía a un hombre que, según me dijeron al llegar al lugar, había sido encontrado en su casa, muerto en circunstancias que nadie podía explicar. La policía estaba presente, aunque mantenían una distancia prudente. Nadie quería acercarse demasiado. El cadáver yacía en la sala de estar, en el suelo. Lo más perturbador, sin embargo, no era la posición retorcida del cuerpo ni la inexpresividad de su rostro, sino la total ausencia de sombra. A pesar de la tenue luz que entraba por la ventana, no había sombra debajo de él, como si el hombre mismo hubiese dejado de existir en más de un sentido. Lo recogimos con la mayor cautela posible y lo llevamos a la funeraria. Desde el momento en que el cuerpo cruzó el umbral del establecimiento, sentí un cambio. La atmósfera se tornó pesada, opresiva, como si una fuerza invisible hubiera decidido tomar residencia en nuestra sala de embalsamamiento. Los relojes en las paredes comenzaron a atrasarse, algo que solo noté al ver cómo las horas parecían alargarse más de lo normal. Comencé el proceso de embalsamamiento con la rutina habitual, tratando de ignorar la incomodidad creciente. Al descubrir el cuerpo, noté que la piel del hombre estaba fría, mucho más de lo normal para un cadáver. Una escarcha leve comenzó a formarse en las superficies metálicas de los instrumentos y pronto la temperatura en la sala cayó a niveles insostenibles, como si el invierno hubiera decidido entrar en ese pequeño espacio. La calefacción parecía inútil. Mi aliento salía en nubes blancas, un detalle que me pareció una burla macabra a la vida que ya no residía en ese cuerpo. Fue entonces cuando los susurros comenzaron. Al principio, pensé que era el viento que se colaba por alguna grieta en las ventanas, pero los murmullos no eran de origen natural. Venían de todas partes y de ninguna, como si el propio aire estuviera cargado de palabras que no debían ser escuchadas. Los sonidos eran agudos, irregulares y en un idioma que no pude identificar. Los oídos comenzaron a dolerme, como si cada palabra no solo invadiera mis pensamientos, sino también mis huesos. Intenté concentrarme en mi trabajo, ignorar los escalofríos que recorrían mi columna. Había algo profundamente perturbador en esos sonidos, algo que me hacía sentir como si no estuviera solo en la sala. Al terminar de preparar el cuerpo, mi mirada cayó al suelo y el horror se apoderó de mí. Mi sombra, que siempre había sido un fiel reflejo de mi figura, ahora se distorsionaba, se alargaba y se contorsionaba como si tuviera vida propia. Los bordes de mi silueta se desintegraban y se retorcían en formas que no podían pertenecer a ninguna criatura de este mundo. Era como si algo, o alguien, hubiera tomado posesión de mi sombra. Sentí como mi mente comenzaba a fragmentarse, como la realidad a mi alrededor se desmoronaba. El hombre en la camilla parecía mirarme, aunque sus ojos estaban cerrados. Su rostro inexpresivo se tornó en una mueca casi imperceptible, un rictus que transmitía una satisfacción sádica. De alguna manera, su falta de sombra había encontrado un ancla en la mía, y lo que fuese que se aferraba a mi ser, comenzaba a arrastrarme hacia un abismo que no comprendía. El tiempo dejó de tener significado. No sé cuánto estuve allí, paralizado por el terror, pero cuando finalmente pude moverme, lo hice de manera torpe y desesperada, como si cada paso me costara un esfuerzo titánico. Apagué las luces, cubrí el cuerpo y salí de la sala, cerrando la puerta tras de mí con una violencia que resonó por toda la funeraria. Esa noche, intenté dormir, pero los susurros continuaban, ahora más claros, más insistentes. Las palabras sin sentido se entrelazaban con imágenes que no podía controlar, cuerpos sin sombra, figuras oscuras moviéndose en el fondo de mis pensamientos, arrastrando consigo una oscuridad profunda y densa. Sentía como mi cordura se erosionaba, una fina capa a la vez. Los espejos en mi casa comenzaron a mostrarme algo más que mi reflejo, una silueta oscura que se movía en sincronía conmigo, pero que no era yo. Esa presencia, esa entidad, estaba invadiendo mi ser. Decidí no volver a la funeraria. Inventé una excusa para ausentarme, y mi jefe, aunque desconcertado, aceptó. Sin embargo, la distancia no fue suficiente. La oscuridad seguía acechando, acercándose más con cada día que pasaba. Empecé a notar que las luces parpadeaban a mi alrededor, que las sombras en las esquinas de las habitaciones se movían de manera antinatural, extendiéndose hacia mí como garras ansiosas. Desesperado, busqué respuestas en libros antiguos, en relatos de folclore local, pero todo lo que encontré fueron advertencias sobre cosas que no deberían ser mencionadas, sobre rituales oscuros que podían traer consigo la perdición. Recordé las historias que había oído de niño, sobre los espectros que robaban sombras para poder caminar de nuevo en el mundo de los vivos, sobre los muertos que encontraban la manera de volver, no como fantasmas, sino como parásitos que se adherían a los vivos. Las noches se volvieron interminables. Apenas dormía, y cuando lo hacía, las pesadillas eran vívidas, tan reales que al despertar, podía sentir la presencia de algo frío y antinatural a mi lado. Sabía que estaba perdiendo la batalla contra esta fuerza, que pronto mi sombra sería completamente absorbida, y con ella, mi vida. Un día, decidí enfrentar lo inevitable. Regresé a la funeraria al caer la noche, armado con lo que había podido reunir, una vieja lámpara de aceite, una cruz de madera y un cuchillo, más por desesperación que por alguna esperanza real de sobrevivir. La sala de embalsamamiento estaba como la había dejado, pero había algo diferente en el aire, una pesadez que hacía que respirar fuera difícil. Encendí la lámpara y me acerqué a la mesa donde aún yacía el cuerpo del hombre sin sombra. Al destapar el cadáver, un escalofrío recorrió mi espalda. Los ojos del hombre estaban abiertos, mirándome fijamente, llenos de una vida que no podía ni debía estar allí. Antes de poder reaccionar, las luces parpadearon violentamente y las sombras en la sala comenzaron a moverse por su cuenta, convergiendo hacia mí. Sentí como si la oscuridad me estuviera devorando, y con ella, mi fuerza vital. En un acto de desesperación, arrojé la lámpara al suelo, esperando que el fuego pudiera alejar a lo que sea que estaba reclamando mi sombra. El aceite se derramó y las llamas se extendieron rápidamente, iluminando la sala con un resplandor que bordeaba lo infernal. Por un breve momento, vi mi sombra recuperar su forma original, pero también vi algo más, una figura oscura, sin rostro, que emergía del cadáver, estirándose hacia mí con una malevolencia indescriptible. Corrí. No me detuve a mirar atrás mientras la funeraria ardía. Podía escuchar los susurros detrás de mí, furiosos, como si aquella entidad hubiera sido despertada de su letargo y ahora buscara venganza. Salí a la calle, sintiendo como el aire frío de la noche me golpeaba, pero los susurros no cesaron. Estaban dentro de mi mente ahora, más fuertes que nunca. No sé cómo logré llegar a casa. Me encerré en mi habitación, pero las sombras seguían moviéndose, burlándose de mí desde los rincones oscuros. En algún momento, la fatiga finalmente me venció y caí en un sueño inquieto, poblado de formas oscuras que se arrastraban hacia mí, susurrando secretos prohibidos al oído. Desperté al amanecer, con el corazón latiendo desbocado. Las sombras estaban donde debían estar, pero mi cuerpo estaba agotado, como si hubiera pasado años en aquel estado de terror constante. Sentí una desesperanza aplastante. Sabía que nunca me libraría de esa entidad, de esos susurros. Había algo roto en mí, algo que jamás podría reparar. Desde entonces, mi vida ha sido un intento constante de evitar las sombras, de mantenerme en la luz tanto como sea posible. Pero la luz se desvanece al final del día, y con ella regresan los susurros. No puedo escapar. Las sombras, una vez distorsionadas, nunca vuelven a ser las mismas. Y tampoco yo. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.